Bueno, buenos días a todos otra vez. Espero que hayáis tenido un verano bueno y que los que aún no se han ido de vacaciones, pues que las disfruten en septiembre. Dice el apóstol, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fijaos, usar la ley legítimamente, de acuerdo a derecho. El texto de esta mañana es el comienzo de la carta a Timoteo, de la primera carta a Timoteo. Son solamente los primeros 11 versículos. Son las llamadas cartas pastorales, que a mí me encantan, porque cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta que los nombres se repiten continuamente, uno tras otro. No eran tantos, no era tanta gente la que estaba metido en todo esto, pero transformaron el mundo por medio de la palabra de Dios. Timoteo, carta pastoral de Pablo, y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oramos un momento. Padre, esa sana doctrina que es la que queremos mantener, de la que queremos llevar a buen término. Y sabemos que no hay justo ni a uno. Luego, si no somos justos, sabemos que la ley ha sido dada para nosotros, al fin y al cabo, porque no somos justos, sino pecadores. Por lo tanto, ponemos nuestros pecados delante de ti. Te pedimos perdón. Y te pedimos que con corazón limpio podamos ahora escuchar y aprender de tu palabra. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Si yo os preguntara si deberíamos incluir a Timoteo entre los autores del Nuevo Testamento, estoy seguro que todos diríais que no, que el autor era Pablo, no Timoteo. Y si yo os preguntara, ¿cuántos viajes apostólicos llevó a cabo Pablo? Seguro que todos diríais que cuatro, porque es lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles. A veces tenemos ideas preconcebidas que son dificilísimas de quitar. Muy difícil. Es más fácil enseñar algo nuevo a alguien que a una persona que ya tiene una idea preconcebida, quitársela y poner en su cabeza la idea nueva. Eso es muy difícil, y no únicamente en asuntos del Evangelio, también en la vida de cada día. Por ejemplo, si yo preguntara quiénes fueron o cuándo fue el primero o los primeros europeos que llegaron al continente americano, sobre todo nosotros que somos españoles, todos pensaríamos en Cristóbal Colón, en las carabelas, en el viaje que hicieron hasta el Nuevo Mundo. Y sin embargo, sabemos que hubo un vikingo llamado Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, que llegó al continente americano, a la zona de Terranova en Canadá, unos 500 años antes que Colón. A ver, esto es historia. Fundaron una colonia ahí, lo que pasa es que no duró mucho tiempo, creo que como siglo un poco más. Y entre las malas cosechas, el frío de Canadá, que debe ser espantoso, el frío que hace por ahí arriba, los indios y demás, el caso es que, y los problemas que tenían en su país, en la zona de Groenlandia, Islandia y demás, decidieron regresar. Pero, sin embargo, tenemos una idea preconcebida y nos olvidamos de este. Si yo os preguntara cuál es la zona de España que es más húmeda, voy a reformular esto. La zona de España con una mayor pluviometría, seguramente todos pensaríamos pues en Galicia, Asturias quizá, los picos de Europa, tal vez la provincia de Guipúzcoa. Y sin embargo, quizá a alguno le sorprenda saber que según la AEMET, la zona más mayor pluviometría de toda España es la Sierra de Grazalema en Cádiz. Es una sierra que se ve azotada por los vientos atlánticos, chocan contra las montañas y descargan ahí, bueno, muchísima lluvia. Lo único, eso sí, que no es, que es estacional. Es decir, no es como quizá en Galicia o Asturias, continua, tanto en verano como en invierno. Y el verano más bien seco en esa zona, pero en invierno debe llover muchísimo. A veces tenemos ideas preconcebidas y nos cuesta mucho quitarlas de la cabeza. Yo tampoco incluiría a Timoteo entre los autores del Nuevo Testamento. No, yo creo que tanto como eso no. Pero si somos honestos, Timoteo aparece en la presentación de nada menos que 6 epístolas. Las voy a leer. Segunda de Corintios, empieza así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Filipenses, empieza así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Colosenses, empieza de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Las dos epístolas a los tesalonicenses empiezan de idéntica manera, primera y segunda. Pablo, Silvano, es el Silas que aparece en los Hechos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, a los tesalonicenses. Y por fin, la pequeñísima carta a Filemón empieza con Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Hasta qué punto influyó Timoteo en las ideas de Pablo? Ni lo sabemos, ni lo sabremos nunca, seguramente. La carta es de Pablo, pero al menos la dedicatoria también viene de Timoteo. Luego, aunque yo no crea que podamos en realidad incluirlo entre los autores neotestamentarios, tampoco podríamos descartarlo del todo. Él era un colaborador íntimo de Pablo y yo creo que sí le pudo en alguna cosa haber influido, ¿por qué no? Pablo conoció a Timoteo en Listra y fue su discípulo, su amigo y su colaborador. Por eso me gustan a mí tanto estas epístolas pastorales, las dos de Timoteo y la de Tito, porque las epístolas a las iglesias son muy importantes, son muy hermosas, son muy necesarias, por eso están aquí, por supuesto, pero no son personales, son a congregaciones. Aquí ya Pablo entra en el terreno personal, y eso es muy bonito. Dice en Hechos 16:1. Después llegó, Pablo, hablaba de Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí, en Listra, un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es decir, Timoteo ya era creyente antes de conocer a Pablo. Era un cierto discípulo, ya lo era. Y además su madre era creyente. Y sin embargo, Pablo le llama hijo en la fe. ¿Por qué? No era su hijo en la fe. En realidad, ya conocía el Evangelio de antes. Es un epíteto cariñoso. Está hablando a Timoteo con el corazón, no solamente con la mente. Lo ama de verdad, como discípulo, como amigo y como colaborador. Más adelante veréis, cuando sigamos estudiando la segunda de Timoteo, al principio, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, yo estoy seguro que en ti también. Es decir, no solamente su madre, sino también su abuela era creyente en el Señor. Hay un segundo concepto, no voy a decir erróneo o preconcebido, pero que tendríamos que pensar. Hemos dicho cuántos viajes apostólicos realizó Pablo, y todos pensamos en 4. Primero, segundo, tercero y cuarto, cuando llegó a Roma y fue, no encarcelado, pero estuvo en arresto domiciliario, si os acordáis. Parece ser que hubo un quinto viaje. Si leemos los comentarios de autores que conocen bastante más que yo, desde luego, del Nuevo Testamento, parece ser que cuando Pablo escribe esta epístola a Timoteo ya es después de Hechos capítulo 28. Porque en el versículo 3 dice, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Ese viaje de Pablo a Macedonia, quedándose Timoteo en Éfeso, parece ser que no está recogido en los Hechos de los Apóstoles. Luego es muy posible que Pablo fuera liberado de ese arresto domiciliario, aún realizara un viaje, no sabemos si a España, es lo que quería ir, él quiere venir a España, no lo sabemos, pero sí a Macedonia, porque esto sí viene recogido aquí, y ya después sabemos que él fue hecho prisionero, ahora ya en serio, llevado con cadenas a la cárcel y ejecutado en Roma. Timoteo y Tito tienen la responsabilidad de pastorear las iglesias de Éfeso y de Creta. Son pastores, son obispos, si queréis, en sus propias responsables, en sus propias iglesias. Y Pablo les da consejos concretos, no a iglesias en general, sino a amigos y colaboradores suyos. En este caso, Timoteo. Es curioso que Pablo comienza todas, sin excepción, todas sus cartas de la misma manera. Gracia y paz a vosotros. Todas. Bueno, de hecho, sin excepción. Sí hay una excepción. Las dos de Timoteo y la de Tito. No dice gracia y paz, sino gracia, misericordia y paz. Eso está al principio, el versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. También Pedro empieza con gracia y paz. Y Juan, al menos la segunda carta de Juan, empieza con gracia y paz. Pero Pablo toda, sin excepción. Y de repente incluye misericordia. ¿Por qué Pablo empezaba sus cartas con gracia y paz? No lo sé, quizá le gustara el término, ¿eh? Es posible. Yo quiero ir un poco más allá. Para mí, la gracia a la que se refiere Pablo es la gracia de Jesucristo. Es el Nuevo Testamento, la redención por gracia en la cruz. Y la paz, tan necesaria, tan importante, a mí me suena mucho al shalom del Antiguo Testamento. En griego es haris y eirene. Haris y eirene. Es como poner la gracia por delante del Antiguo Testamento. Es como poner la gracia, la haris, por delante del shalom. Ahora es una opinión personal mía, no sé si esto es cierto o no. Pero sí que es cierto que todas empiezan con gracia y paz. Y de repente cambia y dice gracia, misericordia y paz. Haris, eleos, eta eirene. Es la tercera de las frases. Eleos, misericordia. ¿Por qué incluye misericordia solamente en Timoteo y en Tito? Nada más. ¿Por qué? Primero, ¿qué es la misericordia? Yo, como no tenía muy claro qué diferencia había entre la misericordia y la gracia, me he ido al diccionario bíblico, que para eso están los diccionarios, buscar palabras, y me dice lo siguiente el diccionario bíblico. La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de méritos. Eso es haris, la gracia. En cambio, en la misericordia, sigue el diccionario, se destaca el carácter compasivo del amor de Dios por la condición mísera e impotente del hombre, del ser humano. Es decir, tanto Timoteo como Tito estaban en una condición, para Pablo, mísera e impotente. Yo me quiero imaginar todos los problemas que tendría Timoteo en Éfeso y todos los problemas que tendría Tito en Creta, de gente rebelde, en las congregaciones hay de todo, por supuesto, gente que no le hacía ni caso, uno que tenía una mala vida. Y ante eso, Pablo dice, no, gracia y paz no es suficiente. Tú, Timoteo, necesitas misericordia. Gracia, misericordia y paz a Timoteo y a Tito. ¿Por qué? A causa de su condición mísera e impotente. No pide esa misericordia para las congregaciones. Para las congregaciones pide gracia y paz. Pero sí pide misericordia para los individuos, para los pastores en concreto, para los ancianos, para los obispos. Gracia, misericordia y paz. En esta iglesia que pastoreaba Timoteo, la iglesia de Éfeso, se había introducido el enemigo judaizante. Eso está claro. ¿Cuántas veces hemos hablado de la ley y la gracia? Infinidad de veces, muchísimas. Y su responsable, Timoteo, tiene que estar muy alerta ante los ataques de estas personas. Hay dos autores antiguos, Ireneo y Tertuliano, que dicen que también se había introducido el otro enemigo, el otro lado, el gnosticismo. Pero en este caso yo creo que el problema de Pablo más bien era el judaizar. Entonces, en ambos casos, Pablo apela a la defensa de la ley, pero siempre a través de la fe. La gracia va delante de la paz, del shalom. La haris va delante del eirene. Así debe ser. Y le va a dar a Timoteo instrucciones muy claras sobre lo que tiene que hacer cuando tenga sus problemas en su congregación. Y los versículos 3, 4, 5, 6 y 7 van a contraponer lo que es el falso maestro, cuidado Timoteo con los falsos maestros, con el ministro cristiano. Y le va a dar instrucciones muy claras. Primero, versículos 3 y 4. Los leemos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. El falso maestro se basa en opiniones sin fundamento bíblico que no edifican, pero el ministro cristiano, en cambio, insiste en la doctrina del Nuevo Testamento y en la edificación de los hermanos. Ahí está la principal diferencia, que lo que se enseñe debe ser para edificación, no para discusión. Esa es la primera diferencia entre el falso maestro y el ministro cristiano. Segunda diferencia, versículos 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Segunda característica. El falso maestro olvida lo que es realmente importante y realza la vana palabrería. En cambio, el ministro cristiano da importancia, aquí lo pone, al amor, a la limpieza de corazón, a la buena conciencia y a la sinceridad en la fe. Y tercera característica, tercera diferencia que le va a decir Timoteo, atento, cuidado, no te equivoques. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, entre el falso maestro y el ministro cristiano? Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El falso maestro posee un orgullo dogmático pero sin entendimiento. En cambio, el ministro cristiano es humilde y reconoce que hay cosas que no logra entender. Eso es la humildad. Decir, bueno, Señor, hasta aquí, más no entiendo. Tú me enseñas lo que crees que debo saber, pero hay cosas que son ocultas a nuestro entendimiento. En esta sociedad posmoderna en la que vivimos, creo que es lícito preguntarnos hasta qué punto es importante sostener la sana doctrina. Es lo que dice el versículo 10. Para los fornicarios, tal, tal, mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Vivimos en una sociedad en la que la sana doctrina no es muy importante en nada, ni en política tampoco. Mucho menos en la fe, en la religión, si queréis. No, no es importante. Pero es importante que la mantengamos. Pablo dice que sí. Dice a Timoteo, debes mantener la sana doctrina. A veces sacrificaremos, desgraciadamente, la convivencia en la iglesia, en Éfeso, en Creta o en Zaragoza, si insistimos en la sana doctrina. Porque habrá discusiones con hermanos que no la mantengan. Eso es así. Hay un autor evangélico, se llama Charles Ryrie, que lo tiene claro y dice, la palabra doctrina es perfectamente buena, pues implica sencillamente enseñanza. También lo tiene bastante claro Billy Graham. Billy Graham decía en un libro que leí hace poco de él, que hace unos años se puso de moda en Estados Unidos, yo no los conozco, dos movimientos. Uno se llamaba Coexist, coexistir, que predica la tolerancia en materia religiosa, que en principio no está mal. En principio no está mal, siempre y cuando entendamos que es la sana doctrina, por supuesto. Y otro que se llama Christlam, que este me llamó la atención, el Christlam. Habla Billy Graham que en Estados Unidos es importante, o tiene una cierta importancia, y dice que entre el cristianismo y el islam las diferencias deben ser ignoradas en favor de su espíritu de unidad. A mí me llamó la atención, y a él no le parecía nada bien todo esto, pero claro, esto es rechazar la sana doctrina. Vivimos en tiempos de un ecumenismo de salón, de rigodón. Otro autor, que se llama John Wesley, importantísimo, si alguien no lo conoce, este fue el fundador del movimiento metodista, decía lo siguiente, en lo esencial, en la sana doctrina, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero sobre todo, caridad. Es decir, Pablo desde un principio entiende cuál es el papel de la ley, del shalom, y cuál es el papel de la gracia, del haris. Y es cierto que en un par de ocasiones Pablo, cuando era más joven, sí hizo alguna concesión a los judaizantes. Dos ocasiones al menos se me ocurren. Una cuando aceptó circuncidar a Timoteo, porque su madre era judía. Y él, bueno, pues acepta circuncidarlo. Ahí concede algo. Y otro momento es cuando va a Jerusalén y se entrevista con su responsable, con su obispo, con Santiago, y le dice, oye, mira, vete al templo y paga los gastos litúrgicos de unos nazareos que tienen que hacer. Ya sabemos cómo acabó. Acabó con Pablo prisionero. En dos ocasiones al menos sí que hizo alguna concesión. Pero aquí ha cambiado ya. Y este Pablo más viejo parece también más intransigente. A veces parece haberse vuelto menos condescendiente y no está dispuesto a que la ley se anteponga a la gracia. El falso maestro es el que presta atención a fábulas y genealogías interminables, mientras que el ministro cristiano tiene muy claro que la edificación de Dios es por fe. Versículos 3 y 4. La edificación de Dios no es por ley, es por fe. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sirve para algo? Hay un movimiento que se llama antinomianismo, que se va al otro extremo, que llega a decir que la ley es mala. No, no estamos en eso tampoco, ¿eh? La ley no es mala. Lo hemos leído al principio, y lo dice Pablo a Timoteo. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 8. Sabemos que la ley es buena, viene de Dios, no es mala. No caigamos tampoco en el antinomianismo, pero no puede ir delante de la fe en ningún caso. ¿Para qué sirve entonces la ley? Y yo creo que sirve para al menos para cuatro cosas. Y voy a dar cuatro citas. Primera cosa para que la que sí sirve la ley, para definir qué es un pecado. Romanos 3:20. Si lo podéis proyectar, por favor. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Sirve para definir el pecado, para que conozcamos que lo que estamos haciendo va en contra de la ley de Dios, por lo tanto es pecado, luego sí es útil. Segunda cosa para la que sirve la ley, Romanos 7:13. Y esto es complicado, ¿eh? Romanos 7:13 creo que Pablo se lió. Como teólogo sería maravilloso, pero como escritor a veces será un poco complicado. Romanos 7:13 sirve para manifestar la pecaminosidad del ser humano, del hombre. Dice Romanos 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sirve, pues, primero, para definir lo que es pecado y, segundo, para manifestar que todos somos pecadores. Tercero, sirve la ley también para enseñar que el hombre pecador está bajo condenación. Romanos 3:19. Qué capítulo tan importante, ¿eh? Romanos 3. 3:19. Pero sabemos, dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, sin excepción, quede bajo el juicio de Dios. Luego sí es útil. Y cuarta y última cosa que yo creo que puede ser útil la ley, apuntar la necesidad de la muerte de Cristo. Gálatas, que acabamos ya de estudiarlo, Gálatas 3, 24-25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Luego, sí es útil, no somos tampoco antinomianistas, sí es útil la ley, pero el orden es gracia y paz a vosotros. Primero la gracia y luego la paz. Todo lo que no sea eso es querer volver a justificarse por la ley. Al igual que el anciano Pablo, Billy Graham tampoco duda de que no es por ley, sino por gracia. Esto dice Billy Graham. Qué bien hablaba. Dice, escuchad los sí de muerte de Satanás. ¿Cómo se inyectan en la mente de la gente de hoy? Si tú vives una buena vida, si tú haces lo que es correcto, si tú vas a la iglesia, si tú trabajas en beneficio de otros, sí, sí, sí. Pero la Biblia, dice Billy Graham, enseña que esos sí no son suficientes para cumplir los requisitos de Dios para la salvación. Nuestras buenas obras e intenciones no bastan. Jesús dijo, tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Solo cuando nos volvemos a Cristo en fe y confianza, confesándole nuestros pecados y buscando su perdón, entonces podemos estar seguros de nuestra salvación. Satanás hará todo lo que tenga en su mano para hacer que confiemos en nosotros mismos en vez de en Cristo. Pero solo Cristo puede salvarnos. Y lo hará si comprometemos nuestras vidas a Él y a su obra en la cruz para nuestra salvación. Al final de su vida, ya concluyendo, al final de su vida, el anciano Pablo, en su quinto viaje, que no está en los Hechos de los Apóstoles, ya recién salido de su arresto domiciliario en Roma, sigue teniendo inquietud por la sana doctrina, por la cruz de Cristo, por la salvación por gracia. Aunque es posible que la experiencia que ha tenido de estar en arresto domiciliario, o sencillamente el haberse hecho viejo, el paso de los años, le hayan cambiado, también es cierto que ha sido para bien, para que sus ideas se hayan clarificado y que, al igual que John Wesley, piense que en lo fundamental, en la sana doctrina, no se puede ser condescendiente. Tenemos líneas rojas. Aunque quizá en algún momento en el pasado él fuera más condescendiente que ahora que era viejito. En nuestra sociedad, e incluso dentro de la Iglesia, aparecen hoy día a veces falsos profetas. Debemos actuar como Pablo le indica a Timoteo, haciéndoles frente, sí, distinguiéndolos, sí, por supuesto que sí, sin ningún tipo de compromiso, pero haciéndolo con amor. Lo pone en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Tenemos que tener interés cristiano por las almas de esas personas, pero entendiendo que ningún compromiso, ninguno, se puede alcanzar con quienes sitúan la ley del Sinaí a la misma altura que la cruz de Cristo. Eso no puede ser. La cruz siempre está primero y siempre está por encima. La cruz está encima del Gólgota y, por supuesto, que está por encima del Sinaí. En asuntos, como hemos dicho alguna vez aquí desde este púlpito, en asuntos de ley y gracia, ni un solo paso atrás. Y, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz semana a todos.